Hey kids, do you like wrestling? Well, we like wrestling too. We are Shake Them Ropes here on the Voices of Wrestling Podcasting Network. Myself and Chris Novembrino kind of doing a lazy river of wrestling criticism, going through the news and whatever happened in stateside television wrestling. And also, you know what? Sometimes we just like to watch old stuff and talk about that too. Love for you to give us a listen if you haven't already. We are Shake Them Ropes here on the Voices of Wrestling Podcasting Network.
Este podcast es parte del Voices of Wrestling Podcasting Network. Visita voicesofwrestling.com para escuchar el resto de nuestros podcasts y leer reseñas de shows, columnas y opiniones de lucha libre alrededor del mundo.
Estamos de vuelta, gente bonita, aquí en el podcast de los Lucha Jovers, que forma parte de la familia de podcast de Voices of Wrestling. Yo soy Wally y me acompaña el buen Abraham Delgado. ¿Cómo estamos?
Muy, muy bien. Directo desde el tercer mundo, Puerto Rico, que hemos sobrevivido un apagón general. Pero yo tenía que volver, que necesitamos hablar de un tema bien importante. Y no estoy hablando del amor entre Rhea Ripley, Liv Morgan y Dominic Mysterio, no Triple A.
Ah, yo pensé que ibas a decir entre el amor de Cristian Nodal y Ángel Aguilera. ¿No te ha llegado ese chisme allá en Puerto Rico? Porque acá estoy hasta la madre. Estoy hasta la madre.
Y llegó y no lo entiendo. Ese es el problema. Por eso no puedo hablar de ese chisme. Estoy más al día con Liv Morgan, Rhea Ripley y Dominic Mysterio.
El triángulo amoroso.
Que es un triángulo amoroso que me puso a pensar que hay muchas mujeres que aman a Dominic.
Sí.
Y cuando hablo que lo aman, ¿sabes? Físicamente.
Sí.
Y yo, puede ser porque yo soy un tipo aburridamente hetero, yo no entiendo qué es el coco con Dominic. Que yo no es un hombre que yo miro y yo digo, ah, es un galán que todas quieren. Aparentemente eso es lo nuevo.
Velo, es un galán con su bigotito de puberto.
Así que sí, puede ser que sea eso, puede ser que el look puberto está de vuelta. Ves el pelo de Eddie Guerrero que tiene puesto en estos momentos, pero alguna otra escucha y quiere enviar un DM y contestarme la pregunta de qué le ven a Dominic, estamos bienvenidos.
Es tan feo. Además, cada vez se parece más a su papá, de alguna manera. Es muy extraño. O sea, sí se parece mucho a su madre y a su padre, pero eso no es bueno.
¿Cuál padre? No. ¿Cuál padre? ¿El Misterio o Eddie Guerrero?
No sé.
Esto es una referencia que entendieron como 5% de los pocas escuchas posiblemente.
Claro que aquí no sé, aquí sí nos entendieron, sin que nos hubieran... Aquí sí nos entienden. Aquí todos vimos esa telenovela.
Sí que tú y yo no éramos los únicos viendo WWE en el 2005, 2006.
2005, sí, la lucha de escalera en SummerSlam por los derechos de Dominic. Casi se mete, al final se mete Dominic. Y avienta la escalera, ¿no? Algo así para impedir que gane Eddie. Algo así.
Y tengo que decir que yo no me he olvidado de eso. Y yo tengo que decirlo, tengo la camisa de I'm Your Papi. Yo estaba metido en esto. Así que es bueno saber que mis gustos han cambiado lo suficiente como para decir no quiero ver a Dominic.
Sí.
Pero son mujeres muy bellas peleando por él, así que quién sabe, tal vez yo soy el idiota.
Puede ser que sí. No tienes buen gusto. Es que no tienes buen gusto para ver ese galán.
No se coge el hombre.
Sí.
Y sí. Sí. Que yo pienso, no sé, Roman Reigns es un hombre, ¿verdad? Un galán que mirarían, pero no es Dominic.
Sí. Sí, acuérdate que también dice que Master Watt es un galán en Japón, imagínate.
Ese Watt es el mismo nivel de Dominic, y yo no lo entiendo. Son cosas que yo simplemente, yo digo, yo no entiendo y ya.
Sí. Sí. Nosotros dejamos
así. ¿Por qué coger a Mr. Watt cuando está desesperado ahí? Eso lo digo.
Es cierto, es cierto. Vamos a hablar del desesperado en este show, por cierto. Porque vamos a hablar de Dominion.
Eventualmente.
Vamos a hablar de eventualmente. Vamos a hablar del show. Tantito. Es que no les quiero spoiler el show de Desperado. El Desperado Invitational para que lo vean. Está increíble. Es un Mystery Vortex con invitados, amigos, compas del Desperado. Entonces no sabes quién va a salir. El público está on fire totalmente. En el Korakuen Hall lleno 100%. Leyendas, luchadores de Dragon Gate, de Noah, de New Japan, de todos lados. De Freedoms, por supuesto. Hay mexicanos. Es una locura. Está bastante divertido. Entonces no se los voy a spoilear para que lo vean, ¿no? El show invitacional de Desperado. Pero bueno. Vamos a hablar más de este gran luchador. También vamos a hablar un poquito de lucha de Uganda, por supuesto, porque hay polémica en Uganda. Vamos a hablar un poquito del juicio de Grant y McMahon, para que sepan, porque sabemos que el periodismo latinoamericano es una mierda y no ha cubierto nada del juicio de Grant y McMahon. Les vamos a decir un poquito, una incidencia buena que pasó, algo que podría restaurarnos la fe en la humanidad. Pero con pincitas. También vamos a hablar un poco de AEW. Tony Khan, que ya es este don negociador increíble. Y vamos a comenzar con lo que todos están esperando. Nuestra empresa favorita. La Triple Manía. Tijuana, el 15 de junio. Este, en unos días, en el Estadio Chevron de Tijuana, se va a llevar a cabo un camino, no, perdón, un paso más rumbo al retiro de Vampiro Abraham.
¿Es su retiro número cuál?
Como 7, 8 tal vez.
Muy bien, yo creo que yo lo vi el año pasado, yo creo que este puede ser que sea que
$25 último. Cuesta $25, Abraham, $500 mexicanos más o menos.
Bien, si ustedes van a gastar $25 en Triple Manía, mejor envíenlo a nosotros, que le vamos, sí, a dar más entretenimiento por, sí, ese valor.
Sí, de acuerdo. Entonces vamos a hacer nuestro bello previo de Triple Manía Tijuana. Ya saben que aquí no nos perdemos la Triple A, entonces estamos al tiro con todas sus múltiples historias, ¿no? Es que a Conan le encanta hacer historias así bien compactas, coherentes, ¿no? Que desarrolle a sus luchadores. Entonces hay muchas historias en Triple A. Muchas, muchas.
Yo estoy 100% seguro que tú y yo estamos a la par que los luchadores.
Sí.
Que yo creo que ni ellos simplemente recibieron el papel de que deben hacer y llegan.
Sí.
Ellos se enteran cuando llegan al estadio. Así que no estamos tan mal. Que sí. Estamos al igual que ellos. Así que vamos, sí, a ver qué sorpresa nos trae este próximo 15 de junio.
Sí. Y comenzamos con la telonera que va a ser, bueno, el tema del hablado un poquito va a ser de Crash contra AAA por razones aleatorias. Aquí más que nada es porque The Crash es la empresa local de Tijuana, ¿no? Entonces van a aprovechar para hacer este The Crash contra AAA, que va a ser Anubis, Keira, Mamba y Toto contra Fabi Apache, Pimpinela Escarlata, Mister Iguana y Niño Hamburguesa con Microman. Por supuesto, Mamba y Keira pues ya no están en AAA, está con The Crash, entonces técnicamente regresan a AAA y pues bueno, es una lucha que debe ser divertida porque está Mister Iguana, porque está Niño Hamburguesa, porque está Pimpe, ¿no? Y está Mamba.
Esto me recuerda que lo único que quisiera opinar es que Niño Hamburguesa me recuerda que yo me tomé una fotografía con él y es de la mejor fotografía que yo me he tomado. Oh. Porque es que él claramente no quería una foto conmigo. Entonces, en vez de decirme que no, se tomó la foto con la cara de más aburrido del mundo y él no sabe que hizo a mí. Eso me hizo más feliz que se hubiera sonreído. Así que, niño hamburguesa, muchas gracias porque gracias a ti yo le he enseñado esa foto personal y les digo, mira cómo este hombre me odia. Mírenlo, mírenlo.
Aparte es que, perfecto, es perfecto porque cuando alguien te pregunta quién es él, le dices el niño hamburguesa. Uh-huh. Y no das explicaciones, simplemente dices el niño hamburguesa.
Y ven a este hombre, cara de enojado. Niña hamburguesa, yo estoy enojado. Y yo, es verdad, sí, yo lo explico. ¿Qué? No hace falta.
Sí. Yo también tengo niña una foto con Will Ospreay. También tengo una foto con Will Ospreay, que tiene una cara de asco que no puede con ella. Terrible. Lo asco del
pincel. Yo necesito ver esta foto.
Sí, luego te la paso. Ay, Dios.
Por favor, esto es reunión de producción en el mismo podcast. Entonces, okay, pues somos profesionales. A ver, vamos si a pasarnos fotos.
Sí.
Y yo voy a buscar la. Tú vas a enviar la del niño hamburguesa. Ah, ¿sabes qué? Yo voy a compartir el enlace del episodio con mi foto con el niño hamburguesa. Pues,
Dios,
vamos a seguir con
el poderoso. Ya la encontré. Me hasta manda el screenshot. Para más fácil. Fue en grueso de esas veces que cuando empieza el show. Vas y te tomas una foto. Están esperando ahí en su mesita y pues ya, ¿no? O sea, y técnicamente como que la ves y no parece que Will Ospreay tenga asco, pero cuando ya haces así como ya haces el zoom, puedes ver así como hasta sus narices dilatadas. Pero bueno, tú júzgalo. En fin, mientras, las tóxicas, Flamer, La Hiedra y Maravilla contra TNA. Havoc, Rosemary, Tasha Steelz, el regreso de Rosemary después de aquel infame four-way en Triple Manía en el que Sexy Star le intentó romper el brazo. La Sexy Star no profesional, no la Sexy Star que tenemos ahora.
Exacto.
Y pues van a luchar y pues vayan con Dios, ¿no?
Sí, muchas veces, yo creo que Conan no cree que las mujeres deben luchar uno contra uno porque nunca lo hacen,
sí. Como
una vez al año.
Sí.
Entonces, un poquito de variedad le ayudaría a la pobre división femenina.
Así es, qué triste. Después tenemos Triple A, Commander, Laredo Kid y Octagon Junior contra el resto del mundo, que es Shima, Willie Mack y tal vez Nick Wayne, porque ese tal vez ha sido Kyle Fletcher, ha sido, me parece que Blake Christian, y ahora tal vez a Nick Wayne, no sabemos bien qué onda. Porque al parecer Nick Wayne ese día va a luchar en Collision, en AEW, entonces no sabemos. Pero es la triple A. Contra The Crash, Deluxe Destiny y Noisy Boy en la Copa Triple Manía. Entonces está chido que otra vez no sea un Battle Royale, un Royal Rumble infinito con... de cero estrellas, sino que va a ser como una lucha de 3 contra 3 contra 3, que pues a lo mejor está tan divertida, no hay Chima echando rostro y pues son buenos nombres, Commander, Laredo Kid, Octagón. A los de Crash no los conozco.
Es la mejor versión de lo que puede ser este tipo de lucha.
Sí.
Voy a extrañar la explosión, pero no suena tan horrible.
Explosión nuclear.
Sí, en la opción. Ay, Dios mío. ¡Bum! Así que vamos a ver quién reemplaza a Nick Wayne. Estamos todos sentados.
Sí.
Ay, ya vi cuál es la próxima lucha y ya mi corazón estaba emocionado.
Acelerándose. La secta cibernética, Ciber de Main Man, Dark Cuervo y Dark Oz contra la secta del Mesías, Dark Scoria, Dark Spiritu. Y el Mesías, seguimos haciendo esta mamada 30 años después, bueno, 20, 30 años después, ya no sé, seguimos haciéndolo. Cibernético que mataron contra el Mesías.
Yo, alguien compartió el video donde Cibernético quema al Mesías en el océano.
En el volcán, ¿no?
Y el volcán. aparentemente el Mesías, lo que pasa es que el Mesías de Puerto Rico, tienen que entender eso. Y el calor es tan infernal aquí que para él, que lo quemen, él está acostumbrado. Eso solo digo, él vive sin energía eléctrica, así que voy a él.
Dios mío, o sea,
Y jamás voy a olvidar que Cibernético lo echó una lucha de cabellera y nunca se cortó el pelo. Estuve en vivo allí. Yo me quedé esperando pagándole cortar el pelo y nunca se lo cortó. Para mí eso es false advertising. Yo quería demandar a AAA. O sea, las personas que estaban conmigo me estaban preguntando por qué no le corta el pelo y yo no sabía qué contestar. Yo no sé. No sé. ¿Por qué Conan, me hiciste ver ridículo frente a personas que yo acabo de conocer? Como
ay,
pueden ver,
Dios.
tenemos el mejor. Puedes ver, Triple A tengo muchos momentos con Triple A en mi vida.
Sí, grandes memorias. Grandes memorias. Y no, y pues esta lucha, ya sabes, va a ser va a lucir por la agilidad de sus competidores. Pues agárrense, ¿eh? No, no se despeguen porque parpadean y se van a perder una movida de estos ágiles y jóvenes competidores. Después, Rey Horus contra Bestia 666 contra Mecha Wolf. Muy interesante.
Lo que me da esta lucha es que por lo menos sé que Rey Oru está vivo.
Sí.
No, esos son dos palabras que yo no escuchaba juntas hace mucho tiempo. Así que, y Mecha Wolf, pues, sigue disfrutando en México, no lo queremos acá.
Aquí la cosa es que, mira, Bestia y Mechawolf tienen una rivalidad en The Crash, ¿no? Entonces, por eso es esta lucha. No sé qué tenga que ser Rey Horus, pero bueno, estos dos hombres tienen una rivalidad y la van a poner aquí en Triple Manía, que es un evento de AAA. Y esta rivalidad realmente, por lo que entiendo, no se ha explicado, no se ha. No, no la han expuesto en AAA. En televisión de AAA no se ha puesto. Entonces, gente que ve AAA y que no ve The Crash, como nosotros, va a llegar y no va a saber qué pedo con la rivalidad. Ese es Booking. Booking de
Nosotros vamos
AAA.
igual de confundidos que Rey Horus.
Sí. Dios mío. El equipo Casas, Brazo de Oro Jr. Negro Casas y Psycho Clown contra el equipo Wagner, Doctor Wagner Jr., Galeno del Mal e hijo del Doctor Wagner Jr. O sea, este papel suena cotorro, suena interesante, pero también es otra vez Psycho Clown contra el Doctor Wagner, otra vez.
Yo no recuerdo cuándo fue la última vez que yo vi a Psycho Clown luchando uno contra uno en AAA.
Fue en la pandemia, ¿no? Yo creo que fue en la pandemia.
Sí,
¿Te acuerdas del
sí.
el torneo ese que no, incluso perdió la final, que fue una sorpresa, la perdió contra Pentagón, si no mal recuerdo, en una arena vacía y todo, estuvo padre ese torneo. O sea, como torneos antes del desastre, ¿no? Porque después AAA se cayó a pedazos. Pero sí, o sea, creo que, a ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con Psycho Clown de su estrella? ¿O era tu as? Si no sabes qué hacer con nadie, pues ponlo a hacer una rivalidad mano a mano con alguien, ya. Tanto mamás, tanto mamás. Pero bueno.
Quiero pensar que esto es más complicado porque de repente es. No, no es tan complicado. Conan,
Bueno.
llámame.
Pero bueno,
¿Sabes qué? Pero
está.
eso es un clásico. ¿Sabes qué? Yo tú ignoro la última lucha.
Espera, espera, espera. Es que esto lo que voy a hacer es este apunte, que va a luchar el hijo del Dr. Wagner Jr. La está rompiendo en Noah, ¿no? La está rompiendo en. Sí, supongo, sí es el mismo, ¿no? No, ya no tienes más hijos, ¿no? Según yo, es el hijo del Dr. Wagner Jr., ex campeón mundial de Noah. Y pues eso está chido,
Exacto,
aunque
fe. No,
nadie ve Noah en México, entonces no es que vaya a tener un recibimiento de héroe, pero pues, está chido que se venga a dar una vuelta, ¿no?
y por lo menos ellos pues deben tratarlo con respeto. ¿Tú crees que hagan referencia a que era campeón en Noah y que traten de hacerlo en lo grande? ¿Tú crees que no?
Yo creo que en los comentarios por lo menos lo van a mencionar, pero a la vez al público casual, tú y yo sabemos que les vale un camote. No saben que es Noah, no les interesa nada de eso. Entonces, X, pero puf, que está chido. Como que hay aquí algo que alienta a los hardcores como nosotros para ver esta lucha pedora. Pero bueno, después el evento estelar, el esperado evento estelar. Alberto el Patrón, Dave el Payaso, Murder Clown
eso.
Y Vampiro contra el equipo USA, los gentrificadores, ¿no? No oficialmente se llaman los gentrificadores, ¿no? Pero es Parker Bordeaux, QT Marshall, por supuesto, el as de Triple A, Sam Adonis, no podía fallar, y Satnam Singh con Jeff Jarrett en la esquina. La vieja, Abraham, no me vas a creer esto, no me lo vas a creer, pero una empresa mexicana buqueó México contra los extranjeros malvados.
No, es un plot twist. ¿Tú crees que hagan como un WrestleMania 13 y que piren y que se conviertan en técnico los gentrificadores?
No.
Estoy pensando como Vince Russo.
No, a ver, tú que ves ahí doble, platícame de este tal Satnam Singh antes que nada. Porque sí, sé sí, que lo intentaron promover y era un desastre, ¿no?
Satnam Singh es un hombre de indio, de 7 pies, y pues él no ha hecho mucho, honestamente, él no ha hecho sin nada. Lo que han hecho este es squashes en AEW y tuvo una lucha contra Bryan Danielson el mes pasado, si no me equivoco, que se acabó en descalificación. Pero honestamente no muestra mucho, pero al mismo tiempo no le dan las oportunidades para demostrar mucho, para dar la práctica cómo va a poder crecer como un monstruo. Pero nada, lo interesante de esto es ver a este hombre de 7 pies que no sabe tener una experiencia completamente diferente a la que tenía en el pasado. Y eso es, lo creo que, lo más atractivo de esta lucha en general. Porque si... Y Dave the Clown y Satnam Singh son a quien hay que echarle un ojo en esta lucha. Simplemente, ¿verdad? Por el factor ese de que cómo sería este hombre, cómo este hombre va a reaccionar a un tipo diferente y a una lucha diferente. Sí. Con, ¿verdad? Con oponentes de que no son los mismos 5 de AEW.
Sí. Pues a ver, no tampoco se me emociona, ¿no? O sea, aquí tenemos luchadores de ¿qué? De 2 estrellas, de 1 estrella, todos y cada uno, menos Alberto a lo mejor. Cuando le echa ganas, igual es un mojón, todos lo sabemos. Y pues Vampiro, pues técnicamente de aquí debería establecerse o... No sé, sentar las bases para la lucha de retiro final de Vampiro en Ciudad de México. No sé, supone. Vamos a ver. ¿Crees que sea Vampiro contra Jeff Jarrett?
Ya es. Porque nada de broma, ya esto es triste. Vampiro, la última vez, el año pasado, él dio, ¿sabes? Se notó que él se fue de la lucha mentalmente. Y ya esto no es, ¿sabes? Ya esto no, esto es responsabilidad ya. O esperemos que de verdad esta sea su penúltima lucha. Por el bien del hombre.
Pues sí. En fin, eso va a ser, repito, el 15 de junio. El 15 de junio, pues yo recomiendo que no lo vean.
No. Yo les puedo recomendar muchas otras cosas que hacen con su tiempo, como un cabezazo con la pared.
Sí, de acuerdo. Bueno, hablando de Triple A, una vez, Abraham, pasó algo hace unos días, unas semanas, interesante, que Tony Khan logró traer paz entre el Consejo Mundial de Lucha Libre de Triple A, ¿no? Bueno, paz entre comillas, una paz muy chiquita, pero ya puede buquear, tengo entendido, luchadores del Consejo y de Triple A en un mismo cartel, ¿no? Sin que haya pedos.
Exacto, sí. Porque en el Dynamite de la semana pasada estuvieron Rush, estuvieron 4 de la SMLL y Phoenix también. Pudieron coexistir porque en el pasado, cuando AEW comenzó su relación con CMLL, no podían estar luchadores de una empresa de las dos empresas en el mismo show. Pueden estar, ¿sabe? Por ejemplo, en Dynamite una vez estuvo Commander y estuvo Místico. Y tuvieron que hablar con la empresa. Mira, eso fue un error. Eso fue que, tú sabes, el show estaba formateado ya, lo que sea. Y siempre hubo como una separación. En Rampage ponían los de AAA y después en Dynamite Collision los de la CMLL. Parece que hace unas pocas semanas llegaron a un tipo de acuerdo donde pueden estar los luchadores en el mismo show. Especialmente porque estamos en la temporada de Forbidden Door y estamos mezclando todas las empresas bajo AEW. Así que esto es un paso ya por lo menos. No piensen que va a haber lucha de CMLL contra AAA. Eso no va a pasar. Pero no vamos a tener un incidente como hace 2 años que querían hacer Will Ospreay contra Andrade, pero como Andrade era AAA y era New Japan tiene su relación con CMLL, básicamente bloquearon a Andrade y pusieron a Orange Cassidy en el espacio de Andrade. Así que ya por lo menos un poquito de paz, por lo menos van a poder compartir el escenario. Algo es algo.
Sí, algo es algo.
Yo solo sé que Tony Khan es un hombre que voy a llamar por si tengo un problema con la ley, me puedo ayudar.
Sí. Qué tremendo. O sea, es que no es cosa chiquita. O sea, es que estamos hablando de algo inédito. Inédito, que el Consejo Mundial, la seria y estable, la conservadora, la que odia a AAA, la que detesta a AAA, que haya permitido este pasito, me parece. O sea, es más, es el primer pasito que permiten desde que creo que fundaron la AAA. Me parece tremendo. O sea, me parece. Wow.
Más que Tony Khan, yo creo que esto es Rocky Romero. Ah, ha sentado ese hombre, eventualmente ese hombre, vamos, en un futuro vamos a ver el efecto que este hombre realmente tuvo en la empresa, en el mundo luchístico, que él está uniendo todas estas empresas y como que calmando la agua, y él es parte del ente estabilizado entre todos ellos. Así que imagino entre Tony Khan y su bolsillo, Rocky Romero, viendo la importancia que le han dado los de la CMLL en la televisión de AEW, pues han dicho, está bien, Fénix puede estar en el mismo show que Místico.
Increíble, increíble. Sí, o sea, Rocky, yo creo que dos elementos han ayudado a la lucha libre más que cualquier otro. No, tres elementos han sido cruciales para ayudar a la lucha libre, a la visibilidad de la lucha libre a nivel mundial en la última década. Uno es Lucha Underground, que para mí hay un antes y después con Lucha Underground en cuanto al impulso de luchadores mexicanos. O sea, muchos luchadores le deben su carrera actualmente, creo yo, a Lucha Underground, como Pentagón y Phoenix. No porque fueran malos antes o algo, sino porque siempre fueron buenos, pero en la AAA, como siempre, pues no les daban oportunidades hasta que llegó Lucha Underground y ahí sí se les dio oportunidad y el mundo volteó a ver y dijo, wow, ¿no? Y bueno, ellos son un ejemplo de otros muchos. Segundo, Rocky Romero, que lo estamos viendo. O sea, lo que está haciendo, la manera en que está manejando al consejo. O sea, Kojima y Okamura ahí en MLW siendo campeones. De repente aparece el Místico, Star Junior. O sea, esto de buquear luchadores en extranjero. No solo, qué chido que se les dé más chamba y puedan ganar en dólares, ¿no? Un ingreso extra. Además está haciendo esta visibilidad a la lucha mexicana. Hechicero contra Bryan Danielson, increíble. Todos estos deals que están ocurriendo. O sea, Rocky es un genio. Y tres, Lucha Blog, ¿no? Obviamente, Cubs. O sea, sin Cubs, no sé. O sea, Cubs ha sido obviamente crucial en darle visibilidad a todos estos luchadores. Entonces, sí, realmente. A ver, y esos tres elementos que les acabo de mencionar, realmente son elementos gringos. O sea, la lucha mexicana no ha sabido cómo venderse todavía en el extranjero. Realmente los que han ahí entrado al quite, pues son los gringos que pues, se la saben. Entonces, eso habla un poco mal también del... Claro, es importante tener una conexión de allá, ¿no? Tampoco es que llegue un mexicano allá y diga, ah, ya me la sé, pero pues realmente sí se nota que no saben bien cómo entrar. El Consejo Mundial, la verdad, incluso me da impresión de que no es que estuvieran tan interesados en entrarle a Estados Unidos, en entrarle a ese mercado realmente. Más bien, yo creo que entre Rocky Romero y Tony Khan les enseñaron las mieles, ¿no? Como que dijeron, vean esto, este dinero, ¿no? Esta visibilidad, esto puede ser suyo. Y yo creo que algo ha ayudado, algo estarán viendo el Consejo en sus números de streaming, en sus números de suscriptores en YouTube, que les está dando la confianza de seguir creciendo, ¿no? Seguir permitiendo esta expansión, ¿no? Yo creo que sí ha funcionado y sí hay más suscriptores extranjeros al canal del Consejo, por lo menos.
Y en general se está hablando más de la empresa. Sí. Que eso no ocurrirá, no me acuerdo de TCG. Simplemente desde que el Mítico estaba en el top la última vez. Antes de volver del lugar de la gente mala.
En fin, pues bueno, eso pasa en México. Vámonos a hablar rápidamente de The Dominion, que acaba de ocurrir en Japón, por supuesto, en el Osaka Yo Hall. Fue el domingo 9 de junio, alrededor de 7,300 personas por ahí estuvieron en el recinto. La novedad es que el evento estelar fue la final del Best of the Super Juniors por primera vez, que... qué bueno que se le haya visibilidad y fue una buena lucha y fue un gran vencedor, alguien merecido, pero cuando anunciaron que el evento estelar de Dominion iba a ser la final del Best of the Super Juniors, sabrán, pues lamentablemente le quitaron emoción a quienes iban a llegar. O sea, ¿quién no iba a llegar? O sea, Titán no iba a ser allá a Dominion, no iba a llegar Blake Christian a Dominion, no iba a llegar Ninja Mag, no iba a llegar Dragon Daya, obviamente, que le dio una tunda por todos Duki. Lados. No iba a llegar Duki, no iba a llegar Sho tampoco. Iba a llegar el Desperado, o Ishimori, o Hiron, ¿no? De esos tres. ¿Por qué? Porque son los taquilleros. Y pues eso te spoilea un poco las luchas. O sea, las semifinales, muy buenas. TJP contra el Desperado. No, perdón, TJP contra Taiji Ishimori y el Desperado contra Duki. Muy buenas. Si no las vieron, pues véanlas. Pero pues ya sabías quién iba a ganar. O sea, TJP no te iba a estelarizar Dominion. Por más que sea excelente y las mujeres lo amen, pues no tienes que vender boletos, ¿no? Entonces, pues era un poco obvio. Pero pues las luchas estuvieron buenas. ¿Qué opinas, Abraham?
Yo, el Best of Super Juniors, yo no lo vi. Porque fui parte de mi sabática de New Japan. Como que yo decidí tomar un descanso de la empresa, especialmente después de ver la cartera de New Beginning y los resultados. Yo dije, voy a tomar un descanso y voy a retomarlo en Dominion. Y creo que fue una buena estrategia porque vi el show y me sentí como revitalizado en seguir viendo esta empresa otra vez. Por lo menos la encontré un show bien movido, súper bien, el pacing estuvo perfecto. Cuando llegó la lucha de Night de Moxley, yo me sorprendí. Como que, wow, pasó rápido y habían pasado casi 4 horas. Así que no vi el concurso principal de los Super Juniors este año, pero sí, estoy yo. Voy a volver para atrás para muchas de las luchas recomendadas que me han dado.
Sí. Sí, yo vi algunas cosillas. Kosei Fujita no vi mucho tampoco, porque cada vez que lo veía era en el, ya saben, en el gimnasio horrible donde no hay gente y el ambiente es terrible y las luchas duran 5 minutos, no pasa nada. Dragon Daya me molestó mucho lo que hizo a Dragon Daya. Entiendo que al reemplazo de Taguchi, pero pues... qué hueva, o sea, sí, se me hizo un poco desagradable lo que le hacen a luchadores top, no top, pero luchadores importantes de otras empresas. Y pues bueno, o sea, de lo que vi, pues Kosei Fujita fue alguien que me gustó mucho. Rob Eagles siempre me gusta, pero tampoco vi todas sus luchas. Y me gustó esto que hicieron de meter a Duki y a TJP hasta las semifinales, ¿no? Dos grandes luchadores, sobre todo Duki, que ha sido una historia muy, muy padre. Que además, Duki, si no me equivoco, esto, no me acordaba yo a quién había reemplazado, pero Chris Charlton mencionó que el debut de Duki, o sea, Duki llegó a New Japan porque el desesperado se lesionó para un torneo de Best of the Super Junior, entonces lo llamaron porque es como compa, ¿no? ¿Se acuerdan que luchaba acá en Naucalpan? Y pues se quedó y gustó y ha sido siempre una mano estable que no se lesiona, que está ahí y mejora y mejora y mejora y se ha ganado al público, es muy querido y pues ha sido una historia muy bonita verlo de ese primer Best of the Super Juniors donde se le criticaba el look, se le criticaba el estilo, se le criticaba todo y verlo hasta acá llegar a las semifinales ya con un Koraken metido apoyándolo, pues está muy chido. Pero bueno, tampoco les voy a decir que se regresen a ver otra lucha del Best of the Super Juniors, pero la final, pues vamos a comenzar por ahí, pues la final estuvo bastante buena. Sabemos que Taiji Ishimori es un huevón. Y el de las, no sé, de 100 luchas le echa ganas a 5 o 10 al año, hacia lo mucho. Y le echó ganas a la semifinal y a la final, ¿no, Abraham?
Eso te iba a decir yo. Ishimori es de los luchadores más frustrantes para mí, por eso mismo. Que no, como que no le importa la mitad del tiempo. Pero sí, y también me gustó que no fue una lucha muy showy. Y era más en el piso. El final para mí fue perfecto cuando le hizo el J-Driller antes de hacerle el pinche loco. Yo tengo que decir que yo me paré de la silla. Y yo dije, oh, se acabó. Aunque era, verdad, un poco obvio que iba a ganar el desesperado. O por lo menos eso pensaba yo. Y el hecho de que yo pensaba que el desesperado iba a llevárselo también me quitó un poco la tensión como tal. Así que hay muchos near falls y eso que yo no me comí. Contrae del año pasado que con Titán y Master Wato yo no sabía qué iba a pasar. Yo estaba como que, yo sentía el ok, cualquiera se lo puede llevar. No lo sentí con el desespero de Taiji Ishimori. Pero en general, ¿sabes? Una tremenda lucha y sí valió la pena que hubiera sido la estelarista, especialmente comparada con la anterior.
De acuerdo. Y qué padre que el desesperado gane. O sea, por años andaba ahí como en el midcard y siempre era como, sí. Para mí siempre era vistoso por el nombre, por el estilo, o sea, es que no es un estilo super flashy, pero es, uh-huh. Hay algo padre, hay algo diferente en su estilo, como que de alguna manera mezcla, de alguna manera tiene esa cualidad de luchador de Naucalpan, pero es técnicamente bueno y tampoco es mega carismático, o sea, no es un Hiromu, pero es muy intenso, siento, en su lucha, y me gusta esto que tiene, de repente te mete el llave, o de repente te mete la llave de rendición, y además tiene sus movidas más fuertes, más tradicionales en algún aspecto. Y finalmente...
Te tira de cabeza, pero te rompe.
¿Sí? Sí. Sí.
Así que... Si te tira de cabeza, pero al mismo tiempo te voy a trabajar la pierna porque sí. Con una de estas dos tú te vas a ir.
Sí, exacto. Eso me encanta. Me encantan sus llaves. Y durante la pandemia fue cuando creo que finalmente, un poquito antes, ya estamos empezando a dar un poquito de empuje, y pues durante la pandemia terminó de despegar. Y ahora finalmente gana este torneo que ya se merecía, ¿no? Ya es momento. Y va a luchar contra Sho en Jaula de Acero por el campeonato junior. Entonces, ¿qué opinas de esto? O sea, ¿qué opinas de una Jaula de Acero en New Japan?
Esperemos que Desperado se la lleve otra vez, porque Show está aguantando ese título. Dominancia de la casa de la tortura, pues.
Sí.
Prefiero también... que el junior.
Sí.
Puede ser tan interesante este campeonato. Y hay tantos juniors que pueden hacer rivalidades alrededor, que el Show teniendo ese campeonato como que te da hasta hueva. Así que yo ojalá Desesperado sea un cambio, le den un corrida larga.
Uh-huh. Qué bueno que tocaste el punto de la casa de la tortura, porque Tanahashi dio 10 puntos, como el presidente Tanahashi en New Japan dio 10 puntos que quiere hacer para mejorar New Japan, pero ahorita los podemos retomar ya que acabemos de darle el show. Pero bueno, la semiestelar fue John Moxley, derrotó a Evil para retener el campeonato de la IWGP, una lucha de leñadores que a mí me gustó. O sea, sonaba espantoso en papel, pero es Jon Moxley. O sea, Jon Moxley en una lucha de leñadores lo va a hacer bien. Y también tomaron la buena decisión de meter a los abuelitos de New Japan como los leñadores compas de Moxley contra la Casa de la Tortura, ¿no? Y sí, un desmadre e interrupciones, pero Jon Moxley y su energía y la energía de los abuelitos creo que la hicieron funcionar y pues me la pasé bien. ¿Tú, Abraham?
A mí me encantó. Sí. No, igual que tú, yo no esperaba que fuera a gustarme tanto. Pero es verdad, tú no, es un poquito difícil apostar en contra de Moxley. Y es el mejor, como que para una lucha de la Casa de la Tortura, es como que el mejor estilo de ella, en general. Porque, y curiosamente, a pesar de que era una lucha con los leñadores, que podemos, es la que me usaron menos trampa del usual, no sé si te diste cuenta de eso o si era yo. Ellos usaron menos trampa del usual, pero cuando lo hicieron, tuvo su efecto. Me gustó cuando empezó que le estaban pintando la cara al presidente, a uno de los ejecutivos de New Japan. Fue bien divertido. Fue divertido. Y sí, prefiero este tipo de cosas y qué bueno que no ganó Evil. Que Evil funciona en pequeña dosis. Especialmente cuando no ves New Japan por algunos meses, como yo hice. Sí. Pero cuando es lo mismo todos los días, toda la semana, como va a pasar en el G1, ahí está el problema. Sí. La Casa de la Tortura.
Sí.
Y que va a ser lo mismo.
Después de la lucha, aquí sí, o sea, saqué el suspiro más decepcionado del mundo porque salió a retar Knight. Y así está la madre Knight. Entiendo, va a luchar en Forbidden Door, bla, bla, bla. Me da mucha hueva Knight, ya. No puedo ocultarlo, banda. No puedo ocultarlo, lo siento. Y fue lo... Fue, ahí recordé todas mis quejas de New Japan porque fue como, sí, pan con lo mismo en esta empresa. En fin, pero bueno, va a estar muy buena esa lucha porque aparte va a ser en Forbidden Door. Pero igual estoy un poco harto de Knight.
Y Naito va a venir con ganas esta vez.
Sí.
Yo confío, Naito va a venir con 100% Naito, me imagino.
Sí, y yo creo que va a ganar el campeonato, ¿no?
De seguro va a ganar el campeonato, porque yo estoy seguro que Tony Khan quiere a Jon Moxley de vuelta.
Uh-huh. Sí, es cierto. Ya fue suficiente. Por el... Sí. Campeonato Never, Shingo Takagi derrotó a... Bueno, no, empató con Genaro y retuvo el campeonato porque hubo un doble knockout a los 15 minutos, ¿no? O sea, se quedaron los dos tendidos después de darte en toda la madre. ¿Qué te parece esta lucha?
Tú no puedes apostar en contra de Genaro y Shingo. Esto han tenido... La mezcla de ellos dos siempre ha sido exitosa. Sí, y esta vez también lo fue. Tampoco estoy decepcionado que fue un doble knockout. Que esto abre una avenida para una, ¿verdad?, otra lucha más. Pero yo no, y tampoco me imaginaba que se iba a ir doble knockout, que eso también es importante. Y esta es la importancia de hacer este tipo de final lo menos posible, porque cuando pasa, tiene ese efecto positivo, como ocurrió el pasado domingo en Dominio. Y él tuvo la intensidad que siempre tienen y funcionó. ¿A ti qué tú piensas? ¿Te gustó o no te gustó?
Sí, igual me gustó. Intensa es más o menos lo que esperaba. No me encantó el final. Me había gustado, no sé, vencedor. Tampoco me desagrada porque deja abierta la puerta para que se sigan dando en la madre próximamente. Me imagino, Abraham, que otra vez los van a poner en el mismo blog de G1 Climax. Como que me huele a eso. Uh-huh.
Sí, de seguro. Estoy preparando como esta rivalidad de año entre estos dos. De seguro... Van a parar de luchar como por 3 años y van a recuperarlo otra vez más adelante. Esto sí. Como estilo New York, ¿sabes? Como hacen el booking de Kedo.
Sí. Por supuesto, hablando del G1 Climax, no se me va a olvidar, anunciaron que otra vez van a ser 2 bloques de 10 personas, pero que, o de 10 personas cada uno, que van a ser una como un torneo clasificatorio para los últimos 2 lugares del G1, ¿no? Que está raro, pero pues bueno, a mí me gusta que anuncien todo ya, chingue su madre. Y además, esto que no me encantó, entiendo por qué lo van a hacer, para vender más boletos, A ver, va a haber, de cada bloque van a avanzar 3 a la siguiente ronda. Los primeros lugares avanzan directo a las semifinales, lo que llaman un bye, obtienen un bye a las semifinales. Y en los segundos y terceros lugares se van a enfrentar entre sí para obtener su lugar en las semifinales. Que es un poco confuso, es un poco torpe, pero eso abre más puerta, abre la puerta a tener unas luchas extras para tener más dinero. Y pues ya, no me encanta la idea, pero está bien.
A mí tampoco, pero yo estoy dispuesto a ver cómo, cuál es el efecto final. A ver, es mejor que tenerlo como fue el año pasado, que no importaba si tú podías como quiera pasar a la semifinal sin haber ganado tantas luchas.
Sí, exacto. Justo el año pasado fue cuartos de final. Pasaban 2 de cada round, de cada bloque, se enfrentaban en cuartos de final, semifinal y final, ¿no? Y se me hizo un poco tonto porque fue como, por ejemplo, Jiculeo, ¿no? Jiculeo que se metió horriblemente después de no hacer absolutamente nada. No luchó una verga, me ganó un par de luchas, ganó 3 luchas por ahí, se metió y luego perdió. O había el caso de alguien que se partió toda la madre en todo el torneo, luchó increíble, quedó en segundo lugar y luego perdió en los cuartos de final. Entonces era como, no, y aquí por lo menos sabes que me gusta pensando lo que hay un premio en kayfabe, hay un premio para el primer lugar, ¿no? Que va a tener una lucha menos, ¿no? Y eso por lo menos tiene cierta lógica. A mí me gusta que sea el ganador del bloque A contra el ganador del bloque B y ya, lo sabemos que necesitamos dinero, entonces hacemos estas cosas y bueno, ni modo. Y pues habrá que esperar. ¿Tú crees que... Creo que en los playoffs, en la clasificatoria va a estar Oleg Voltin, uno de los Young Lions, que ya lo están poniendo a luchar junto a Tanahashi. Ya fue campeón en tríos, algo inédito prácticamente en Young Lions. Tiene un muy buen look. Tiene muy buen tamaño. Me parece que les está mojando Oleg Voltin. ¿Crees que lo veamos en el G1 Climax? Obviamente perdería todas sus luchas, yo me imagino, pero sería una experiencia tremenda.
Les hace falta. Que yo no, como que si te pones a mirar quién puede entrar al G1, no hay tanta gente. Yo lo pondría y lo pondría. Esa sería su prueba de fuego. Por lo menos eso es lo que haría yo, porque fuera de ponerte los jóvenes y algunos, está complicado. Yo que estoy bien interesado en ver cómo ellos estructuran este G1. Porque hay talento que ya está, que ya es simplemente están abriendo show, ha ido, de seguro van a coger prestado 1 o 2. Vamos a ver. Pero yo honestamente yo lo veo. Yo creo que Oleg va para el G1.
Sí. Sí, también, como siempre... también no aquí va a depender un poco de qué luchadores traen de otras empresas. Eso para mí ese va a ser el extra, ¿no? Porque si no va a ser pan con lo mismo, entonces ojalá sea gente interesante de Dragon Gate, no creo, pero de por lo menos de Noah, supongo que va a haber 1 o 2.
Tokiyomi ya va a volver.
Tokiyomi puede. No, porque ya es campeón. Ya es campeón, no, o sea, sería un pedo político durísimo. No.
Eso no va a pasar.
Sería bonito, sería muy interesante, porque tendría que llegar por lo menos a la final, me imagino, pero va a ser difícil.
¿Tú sabes quién no va al G1?
¿Quién?
Jiculeo.
Fue
que perdió su lucha anterior a la de Chingo y Genare.
Sí. Que llegó campeón, ¿no? A ver, eso es un desmadre, ¿no? Porque hay campeones de Strong en parejas, hay campeones de AWGP en parejas, y aquí había una lucha, un four-way para detener a los que tenían todos los campeonatos, que me imagino que los van a unificar, que ese es uno, ahorita hablamos de eso, es uno de los puntos de Tanahashi, dejar de hacer un desmadre con los campeonatos, porque, a ver, Fantasma y Jiculeo, el equipo Percebe, eran campeones de los Strong. Kenta y Chase Owens, el equipo Miserias, campeones en paja de IWGP, perdieron, ¿no? TMDK, Mikey Nichols y Shane Hayes ganaron, lo cual es interesante porque Shane Hayes ya se estaba expirando su contrato, ¿no? Y por ahí había rumores de que se iba a ir. Digo, tampoco, no creo que nadie se vaya a pelear su firma, porque también ha estado huevoneando el muchacho, pero esto significa que yo creo que volvió a firmar con la empresa.
What's going on, guys? This is Rich, co-host of the Flagship Podcast here on the Voice of Wrestling Podcast Network. We'll get right back to your show. Just want a brief moment to tell you about a sponsor that we have here on the Voice of Wrestling Podcast Network, Arena Club. Now, Arena Club, man, they're great for card collectors. If you're a card collector out there, this is the read for you. And in this hobby, you know, I know you know, it's not easy being a fan of ripping packs or repacks. We hype ourselves up. We think, oh man, here's the 86 Michael Jordan Fleer rookie card. It's going to be in this pack. It never is. It's never in that pack. And usually you don't have zero, you have zero transparency on available cards and hit rates. It's all just a shot in the dark. Until now. Introducing Slab Packs from ArenaClub.com. The only repack that provides real value, a complete view of all possible cards, and clear hit rates for each and every one. And when I buy slab packs from Arena Club, it finally feels like I know what I'm getting. And I've talked about before, I go to card shows, I grab random packs, I have fun opening them, but I know there's nothing good ever in there. There never is. There's never going to, why? That's why they're available to buy, because there's nothing good in there. That's not the case anymore with Arena Club slab packs. They're better than those mystery packs, because they have a display of available cards. They have a display of the hit rates. They have a display of the grading. You know exactly what you're getting. It's transparent. And Arena Club, more than that, they're an awesome place for collecting, buying, trading, selling, displaying. If you're a card collector, you get it all at Arena Club. Now, Arena Club slab packs are revolutionizing the repack game, like we said, with full transparency. After your pulls are revealed, they'll immediately be placed into your vault for safekeeping or trading and selling, and you can have them officially graded by Arena Club as well. And the Arena Club grading process is great. It's fast, it's accurate, it's transparent, with a full grade rationale provided, an explanation of how your card was scored. You're not putting this thing in an envelope, send it out to the mail, and then get back a number. Oh, it's a 6.2. Why? Whatever. Too bad. We just said it was 6.2. No, you get all of the rationale, all the explanation of how your card is scored and how it is graded. And man, Arena Club, whether you're buying, selling, trading, or displaying, Arena Club is the card collecting platform that you have to check out. But there's even better news here, because right now you can get 10% off your first purchase at Arena Club by going to arenaclub.com/VOWnet. Make sure you use that link to get the 10% off your first purchase. Again, arenaclub.com/VOWnet. That is a crazy offer. That is 10% off of your first purchase of anything. If it's a $400 slab pack, you're getting $40 off immediately just by going to arenaclub.com/VOWnet. Anyways, that's arenaclub.com/VOWnet for 10% off your first purchase. arenaclub.com/VOWnet, 10% off your first purchase. And we appreciate them for sponsoring the Voice Wrestling Podcast Network. Now, back to your show.
Están tratando de convencerlo de que, mira, quédate. Mira que tenemos campeonatos en pareja, unificados. Y vamos a ver si lo compensa o no. No, sí, él no le está echando hueva. El otro, que es menos talentoso que él, le está echando. Mikey Nichols. No sé. Esta lucha, si te diste cuenta, no sé si te pasó a ti también, el público murió por completo y yo pensé que mi televisor se había dañado el audio. Y porque en la lucha anterior, la de Jeff Cobb y Tomorillo Ishii, estaba todo el mundo súper activo en el estadio. Pero cuando va a esta lucha de equipo, muerto. Nadie le importaba un carajo lo que estaba ocurriendo en el ring en este momento. Y eso, ¿verdad? Habla mucho de esta división de equipo de New Japan. Ni siquiera con Bichamon ahí, la gente estaba, ok, como esperando a Chingo y a Moxley.
Sí, sí. Se notó. Y la lucha fue la peor cita de la velada. El Kenta, Chase Owens, el Fantasma, Hikuleo a Cancún. A los cuatro a Cancún, no los quiero ver, no me interesan.
Horrible. Tengo buenas noticias de Hikuleo.
A ver, dímelas.
La WWE hizo un trademark en el día, no, creo que fue el día de ayer, que dice Tala Tonga. Mm-hmm. Ellos, ahora mismo, Pagaron el derecho del nombre Tala Tonga. Y si buscas el nombre real de Hikuleo, lo digo. Fuego, estoy seguro que Wally ahora mismo está en Google buscando el nombre de Hikuleo, el nombre real. Que aunque no lo crean, él no se llama Hikuleo realmente. Pero a WWE está de nuevo buscando trademark a Tala Tonga. Ellos tienen a Tama Tonga, tienen a Tanga Loa. Porque no es Tonga Loa, ahora es Tanga Loa. Lo digo, Tama Tala Tanga. Espera, wow, qué confuso.
Table. Tama. Sí. Tuaiki Taula Koloamatangi se llama Hikuleo. Entonces, ahí está el pan. Ya me la cantaste todita. Ya lo vi fuera. Ya lo vi fuera, este hijo de la fregada. Desgraciado.
Solo digo que el Bloodline va a crecer otra vez.
Bendito sea el señor.
Bloodline va a tener 7 pies.
Sí, me gusta. Sí, me gusta.
Estoy muy feliz porque la WWE se ha convertido en esta empresa. Está agarrando a estos luchadores que no quiero ver. Que se ha llevado a Tangaloa, se ha llevado a Hikuleo, se ha llevado a Ethan Page, a Spears, el hombre de la silla, se ha llevado a Brian Pillman Jr.
A ese mero, sí.
Así que no sé si están interesados en un Chase Owens. Y si de acuerdo a Reddit, pues él va con alguna de las prácticas de la empresa. Así que se lo pueden llevar también.
Sí, él queda perfecto con su filosofía de trabajo y su ¿cómo se dice? Su atmósfera problemática, ¿no?
Sí, así que solo digo que WWE NXT puede seguir hablando talento. El Bloodline puede seguir hablando talento. Al Doc Fale, escuché que está buscando.
Es más, Abraham, te tengo una lucha de ensueño para WWE. Para los fans de WWE, que ven un buen de lucha mundial, se la saben, les tengo una lucha de ensueño. Solo necesitan que su papá Triple H compre a uno de estos. CM Punk contra Kent. Los fans de WWE no van a saber que Kent ya no lucha. Una mierda. Los fans de WWE de seguro creen que Kenta es una leyenda viviente que sigue dando las taquillas gigantescas. Eso van a decir y eso van a creer, eso van a reportar de estos sitios pendejos, ¿no? Entonces, van a creer que CM Punk, que también ya no lucha, contra Kenta va a ser increíble. Entonces, las puedes vender y se llevan a Kenta y todos somos felices. ¿Qué te parece esa idea?
Yo sigo apoyando que WWE se convierta en esta empresa, se lleve a esta gente que no quiero ver. Hoy voy a seguir apoyándolos a ustedes y espero ver a Tala Tonga este próximo sábado en el evento que tiene WWE en el Reino Unido.
Abraham, te tengo otra idea. Se me acaba de ocurrir. Una pareja. Logan Paul y el Fantasma. Se parecen un buen. Velos. Son gemelos. Pueden hacer un storyline de que es el hermano perdido de Logan Paul, ¿no? Y se reencuentran, y son amigos, y que crees, eventualmente se traicionan. Se traicionan, y toda la cosa. Ya, o sea, ve una foto del Fantasma y Logan Paul, sean aires. Ya, también, llévenselo, todo suyo. Todo suyo.
Hay mucha gente que pueden ayudar. Sí. Que estuvieran en verdad apoyando a la empresa mundial, lucha libre. Si Triple H de verdad es serio con su misión de mejorar el mundo de la lucha libre mundialmente, va a seguir hablando este tipo de talento.
Sí. Sí, por favor, por favor. Por favor. Bueno, para la que supongo para muchos fue la lucha de la velada, Jeff Cobb derrotó a Tomohiro Ishii para retener el campeonato de la televisión y pues es lo que esperabas. Y sigo diciendo, este campeonato es genial, este no me lo muevan, este es el mejor campeonato de la empresa. 15 minutos, sprints, vámonos, estuvo increíble.
Y esto es el clásico, el meme de esto es cinema, eso de esta lucha, es bella.
Sí.
Y es emocionante. Y Chi hasta hizo una huracanana. Sí. ¿Cómo has visto Ichi hacer eso? Y así de momento, es que tú crees que tú, ok, ese es Ichi, oh. No, yo creo que yo literalmente hice, oh, cuando él hizo la huracarana. Lo de verdad, es la, fue mi lucha favorita de la velada. Y es algo que, y todas estas luchas están de gratis en el YouTube de New Japan, porque todas las luchas del campeonato de televisión son gratis. Así que no hay excusa para no ver esta lucha.
Sí, 11 minutitos.
Gratis y legal. A ver.
Sí. Por el campeonato Never, lo que le decía a los incomprendables de Japón, Bushi, Takahashi y Tsuji derrotaron a Tanahashi, Oleg Boltin y Toruyano en 8 minutos. Igual no hay gran cosa que discutir, más que lo que ya mencionamos de Oleg Boltin, de que pues era campeón, de que traen algo con este vato. Y pues para mí este campeonato, o le encuentras un nuevo concepto o también hay que mandarlo a freír espárragos, porque nunca se sienten luchas especiales, nunca se siente que los que ganaron algo, se siente como algo genérico, o sea, no tiene nada de prestigio, se siente un campeonato de plástico totalmente. Entonces, o encontramos algo de que, no sé, que cada vez que haya luchas en el Korakuen Hall se tiene que defender, o no sé, algo, si no, yo lo quitaría, no le veo el objeto, la verdad, no le veo el objeto.
Yo básicamente lo usan como para decirte, esta persona es importante. Porque cuando se lo dieron al equipo de Goto, Yoshihachi y a quien más, era para resaltar a Yoshihachi su primer campeonato. Y esta vez hubo mucho enfoque en el comentario de que este es el primer campeonato de Tsuji. Este es el primer campeonato de Tsuji. Entonces Tsuji estaba parado en el medio. Parece que quieren mantener esto como por, me imagino que para ese tipo de, para darle un campeonato a una persona que posiblemente en el futuro le vaya a dar un empuje. Uh-huh. A mínimo, o sea, y además de que le dé un campeonato a Bushi, felicidades Bushi.
Sí, sí. Bushi campeón en 2024, increíble.
Muy bien.
Otro campeonato que se tiene que ir es el King of Pro Wrestling. Great Okan derrotó a Yuya Uemura en una lucha tormenta de reglas catch, como al estilo Pure, un poco Ring of Honor. Y ya se le fue el tren a Great Okan, ¿no? Como que ya se le fue el tren.
Y ya no, pues. No sabemos qué pasó backstage ahí. Es un hombre que querían, la empresa, el expresidente de New Japan quería empujar. Edo no hizo ni el intento. Básicamente eso fue todo. Pero Okan va a quedarse en el midcard para siempre. Ser el relleno en los G1 y ese tipo de esto, de vez en cuando va a tener una buena lucha. Creo que se va a hacer su lote en la lucha libre, si siguiendo Japón.
Sí,
que es
sí.
Un telonero que carimba.
¿Y tú cómo viste a Yuya Uemura? ¿No? Igual después de este receso, ¿le viste algo especial, algo otra vez? ¿O? Porque igual a mí sigue sin convencerme, pero me agrada el look, todavía hay algo por ahí que no conecta, ¿eh?
No, para mí es que se siente todavía que está Young Lion todavía, que está todavía en ese proceso de descubrirse.
Sí.
Así que todavía no lo veo. Puede ser que en el G1, porque de seguro entra, te pase como con Uemura. Chota. Chota entró al G1 y ahí como que, ahí fue que yo dije, oh, el hombre se está descubriendo. Yuya Uemura aún todavía, por lo menos yo no he visto todavía que haya encontrado ese click con todo el mundo.
De acuerdo.
Así que vamos a ver, como quiera, de la camada esta, de estos regresos, Tsuji sigue siendo la estrella.
Sí.
Hay un poquito difícil.
Sí.
A ver.
Sí. Ojalá Uemura se encuentre en el G1. Le urge a esta empresa, de verdad. TMDK, Fujita, Rob Eagles, Zack Sabre Jr. derrotaron al Bullet Club, Clark Connors, Drella Maloney y LG Cleary. Zack Sabre Jr. Yo creo que va a llegar lejos en el G1 Climax.
Oh, sí.
Muy lejos.
Y va a tener luchas de uno contra uno en un futuro que también van a estar empujando esa idea. Porque va a luchar contra Orange Cassidy en Forbidden Door y contra Hechicero en un evento de CMLL el próximo mes, si no me equivoco.
Arena Coliseo.
Yo creo que todo esto es en Arena Coliseo. Así que yo creo que esto es planes aquí, para que por lo menos llegue a la semifinal o final esta vez.
Sí, Aunque no, o sea, por más
yo
que
creo me, que yo lo veo
en la... yo también en la semifinal, o sea, por más que yo lo quiera ver en la final, no sé si sea el luchador que necesitan para para estelarizar un Wrestle Kingdom. No sé si llegue a jalar pues un evento estelar de Wrestle Kingdom. Me encantaría, pero no creo que le den esa confianza, la verdad.
No. Tampoco no es un luchador bien flashy al estilo de Kenny Omega tampoco. Que creo que, y yo espero que honestamente, más que a Zack Sabre, que se lo tenga uno de los nuevos. Yo creo que es ponerle sí. fuego a Umino o a Chot o a Suji. Hay que ponerle fuego. Sí. Los a cocinar.
Y también creo que hay que ponerle fuego a Zack. O sea, a lo mejor no para que te pronuncie el Tokyo Dome, pero creo que sí es importante tener más estelaristas que realmente se sientan como estelaristas. O sea, a él siempre lo han como empujado, pero siento que nunca le han dado esa confianza para que tenga aura de campeón de la IWGP, ¿sabes? Y creo que sí lo necesitan. Uh-huh. Necesitan más gente así. Nada más que yo creo que sí le van a... Yo creo que eventualmente sí podría ganar el campeonato, pero no en época de Wrestle Kingdom. Creo que sería como un campeón como entre, no sé, de abril, junio, julio, algo así, ¿no? Pero no creo que te protagonice un Wrestle Kingdom. Pero sí creo que es importante porque... Si no, ¿a quién tienes? Además de la nueva camada, necesitas a gente extra, ¿no? No solo tener a Naito y ya. O sea, tienen a Naito y de repente meten a Hiromu. A Shingo ya lo dejaron, para mí es un error. Tendrían que haberlo seguido a estelarista. Sí.
Y Naito se va a ir eventualmente.
Sí.
Naito ya está dando los últimos cantazos. Sí. Ya Naito está en las últimas, así que yo... Naito está, cuando Tanahashi estaba en las últimas, como decía, Naito está llegando. Sí. Pero es normal, ¿sabes? Tampoco no lo decimos de manera despectiva ni mala. Él lleva como cuántos años ya siendo estelarista, 15 años más.
Sí. Ya no hay tiempo que perder, no hay tiempo que perder. O sea, tienen que meter a más gente. Isaac, creo que tendrían que intentarlo un poquito, ¿no? No como el que tu solución, tu as, para nada, pero un estelarista confiable que sepas que te va a llenar el edificio, o por lo menos te va a vender varios boletos, y necesitan darle un poco más de credibilidad. Pero bueno, la lucha telonera fue Naito derrotando a Callum Newman en 8 minutos. También otro talento que yo tendría cuidado es Callum Newman, que es súper talentoso. En Repro, cuando durante la pandemia, fue de los que más lucían. Es el protege, como dicen, es el pupilo de Will Ospreay. Will Ospreay es el que, digamos, que lo escauteó, lo ha estado impulsando, se lo jaló a New Japan. Y obviamente New Japan está viendo que tiene mucho talento y poco a poquito lo van a ir llevando. Pero el problema con Callum Newman es que eventualmente se va a ir. O sea, eventualmente, si lo ponen estelarista, lo que sea, eventualmente se va a ir a AEW o a WWE, lo que quieran, ¿no? Porque tiene buen look, es compa de Will Ospreay. Entonces, sí hay que tener cuidado, pero por lo pronto otra vez necesitamos gente. Y aunque le saques jugo a este hombre 2 años, 3 años, no importa, se va a ir, pero hay que aprovechar lo que se pueda. Y creo que Callum Newman, obviamente, por tener una lucha mano a mano con Naito, significa que le ven buenas cosas y poco a poquito lo van a ir impulsando.
Yo tengo una idea de próximo, que alguien que puede ser como un reemplazo temporero en La Paz para el main event de New Japan. Vamos, y yo creo que tengo una mente abierta sobre este nombre.
A ver.
Ricochet.
¿Tú crees? Es que le falta carisma a Ricochet.
No sé, pero por lo menos para... Yo prefiero que traigan un Ricochet tempo, aunque sea temporal, a un Nick Nemeth o a un Matt Riddle. Un mundo donde están trayendo a Matt Riddle y están trayendo a Nick Nemeth, Ricochet yo creo que le daría un poquito de fuego. Y también lo quisiera ver porque quiero ver cómo él está 100%, ¿verdad?, libre de ataduras de la WWE, y quiero ver si todavía lo tiene.
Exacto. Hay que ver que no tenga vicio. Ese es el problema con Ricochet, va a ser el problema, que si no viene enviciado como tantos luchadores, como tu Sasha Banks, como etcétera, etcétera, como Matt Riddle, que ya traen esos vicios de voltear a ver la hardcam, ya se tienen para hacer su drama, ya vienen como... No están luchando, están haciendo un show de televisión, ¿sabes? O sea, se nota que les cambiaron el cerebro. Y Ricochet, con lo enamorado que está con esa empresa, a mí no me sorprendería que ya traiga otra mentalidad, ¿no? Metallic es otro ejemplo, ¿no? Que regresó a México sintiéndose Juan Camaney, haciendo todas sus cosas de WWE, no funcionaron. O sea, en la Arena de México, abucheos, literalmente. Y además con el ego inflado, ¿no? Pero bueno, es otra cosa. Entonces, Ricochet, yo tendría cuidado. Yo no, yo más que nada por eso, que estaba enamorado de esa empresa. Está enamorado de la WWE. Entonces, o sea, no fue como Neville, Pac. Está hasta la madre, que se quería ir. Andrade. Bueno, Andrade tampoco siento que se le quitaron los vicios, ¿eh? Pero ha habido varios. Sí, sí, sí. Y Ricochet, yo sí tendría cuidado. Yo no tengo tanta confianza. Yo con pincitas primero y luego vemos.
Y sí. Tienes razón. Estoy diciendo un nombre que me vino a la cabeza.
Vale,
soluciones estelarit.
Sería una gran solución. ¿Verdad? Sí.
Una temporera, uno o dos shows, para por lo menos usarlo para ayudar a impulsar el talento.
Sí, de acuerdo.
Un luchón con un Ricochet, con un Tsuji de la vida, tal vez ayude en algo, en cuestión de percepción.
Sí, ojalá.
Precisamente porque le ganaron a este hombre que estaba en WWE.
Sí. En fin, bueno, ya para terminar con New Japan, repito, Tanahashi dio estos 10 puntos que quieren hacer para impulsar la empresa, que claramente la está teniendo muchos problemas. O sea, estamos hablando mucho de New Japan, pero la verdad es que ahorita ya no es la mejor empresa de Japón, es IJPW. IJPW la está rompiendo, es increíble lo que están haciendo. Noah ha mejorado muchísimo. Me he puesto a ver algunos shows y sí es muy divertido y hay mucha variedad. Se siente que realmente están impulsando a gente por todos lados, cada lucha es diferente, está muy divertido, pero ya está más metida en la cama con WWE, entonces hay que tomar con pinza Noah. Pero New Japan está, obviamente es el que más tiene dinero, sigue más o menos estable, sigue vendiendo boletos, pero claramente hay un problema con el talento y se están medio tambaleando. En fin, bueno, los 10 puntos es desarrollo y de descubrimiento de talentos. Pues bueno, esto es obvio. Eso también creo que sí conlleva, Abraham, que van a impulsar precisamente más gente joven, más rápido. Incluso lo que decías, no meter al G1, a la mejor a Oleg Boltin, a Uemura, quién sabe si a Column Newman, ¿no?
Iba a ponerle fuego porque hay que arrancar. Estamos ya.
Sí.
Ya los estelaristas de New Japan ya están.
Sí. También reevaluar el valor de los campeonatos. Lo que le decíamos, hay campeonatos que no tienen nada de prestigio, que nada más están ahí, luchan y no se sienten nada. No era como antes, que el Never realmente se sentía como el campeonato de los vatos feos, mamados, que se van a partir la madre y van a dar luchones, ¿no? Así se sentía. Y ahorita lo creo que está la oportunidad con Shingo como campeón, con General Retador. Creo que sí tienen que volver a darle un poquito esa identidad, ¿no? Quitar a tus Finlis, no, como que este sea el campeonato de los mamados, no sé. El campeonato del KOPW que se vaya a freír espárragos. Yo reinventaría un poco el campeonato en tríos. Y nada, o sea, como deshacerse todo el brand Strong, el brand gringo de New Japan Strong, deshacerse ello porque es un desmadre, no sabes ni qué pedo. Y que haya un campeonato que sea tipo Estados Unidos cuando lo tenía Kenny Omega, que es el que se defiende en Estados Unidos, más o menos, ¿no? Que haya eso y ya, ¿no? Pero sí tiene que haber realmente una evaluación, porque está de la chingada. Me frustra mucho. Soy Virgo, banda. Entonces, este desorden me irrita. ¿Reducir o eliminar la interferencia? ¿Cómo ves este, Abraham?
Eso no va a pasar. Mientras existe la casa de la tortura. Y honestamente, la interferencia no es mala. Como dice ahí, es reducirla. Y aunque dice también eliminar, pero puede funcionar en unos momentos, pero cuando haces una cartelera casi completa de todo esto, como ha pasado en este año, como en el mes de febrero, ahí es que está el problema. Así que yo doy un voto de confianza que lo reduzcan. Sí. Y que simplemente no haya en las luchas estelares, al menos que sea una cosa especial como Moxley y Evil.
En la conferencia en la que se habló esto, Tanahashi mencionó House of Torture y el desagrado que hay y todo eso, pero igual yo no estoy seguro de que vayan a hacer algo al respecto. Y más que nada era correr a Dick Togo, era correrlo, ¿no? O sea, es lo que tiene que pasar, que se vaya también a Cancún con todos. Pero lo veo difícil. Ojalá, pero lo veo difícil. También es en fortalecer los lazos con Stardom, que bueno, eso no me interesa mucho, pero creo que puede ser una atracción, como si de repente me da una lucha de Stardom que es una atracción y que eso ayuda un poco a generar boletos, ¿no? Empezar a que las morras tengan más y más renombre, eso sería bueno también para la taquilla en New Japan, cuando necesiten un empujoncito de boletos, pues metan a las morras y a lo mejor les ayuda, pero pues no sé si sea tan fácil. Después también tenemos fortalecer lazos con AEW, que por supuesto eso se está haciendo. Obviamente dejar que John Moxley sea campeón, creo que forma parte de eso. Mejorar la experiencia en vivo, no tengo idea cómo lo vayan a hacer. Mejorar New Japan Gold, que este sí es un problema, por lo menos para los fans sí. De este lado del mundo. En Japón no sé, pero acá hay muchas quejas. Nada sirve, nada se puede ver, tienes que saltar por aros para poder ver algo bien, ¿no? Y además el archivo está de la chingada, quitaron el archivo.
Algo tan sencillo como, por ejemplo, tú quieres ver de Master Wato contra Titán, y si tú escribes eso nada más, puede ser que no te aparezca porque el search es horrible. Tú tienes que buscar por fechas, así que pues, y eso no es muy, ¿verdad? Muy, muy amigable para una persona, ¿verdad? Cualquier persona, porque sabemos fechas todo el tiempo nosotros.
Sí. Otro punto fue mejorar el trato de la información personal. Esto es una vergüenza, una verdadera vergüenza. En abril, New Japan tenían una memoria USB, Abraham, una lista con nombres y con nombres e información personal, me parece, no me acuerdo si direcciones, pero por lo menos fecha de nacimiento, de los miembros de su club de fans. En la memoria lo tenían guardado en una memoria USB y lo perdieron. Se lo perdieron, se lo robaron. Uh-huh. Y
pues, se sabe.
O sea, no se sabe qué fue de ellos. Qué vergüenza. O sea, ¿quién hace esto? O sea, para empezar, es que esas cosas de New Japan que no entiendes. Operación patética. Para empezar, tienes New Japan World que funciona más o menos bien. Lo actualizas y todo deja de funcionar. O sea, ¿por qué haces eso? ¿No? Tienes toda tu información en la USB. ¿Por qué haces eso? O sea, tienes a House of Torture interfiriendo en todas las luchas. ¿Por qué haces eso? Tantas cosas que dices, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cosas tontas. Pero bueno,
increíble que a mí sí. Se le ocurrió tener un disco externo que no sale en la oficina, tal vez no sea una solución, no sé.
Sí, exactamente,
un disco externo que tú no mueves de la oficina, ya, tal vez espero recibir un pago por esta gran idea.
Y bueno, también por ahí mejorar relaciones con patrocinios, pero bueno, en fin, pues New Japan tiene que mejorarla, porque sí está medio pedorro. Y antes de Forbidden Door, vamos a hablar una vez un poquito rápido del cartel hasta el momento de Forbidden Door, que va a ser el 30 de junio, ya está casi encima de nosotros, va a ser en Nueva York, y la cartelera está más o menos llena. Tenemos a John Moxley contra Naito, como ya dijimos, por el campeonato de la IWGP, por el campeonato de la IW Swerve Strickland contra Will Ospreay, que... Te voy a hacer una pregunta rara, no sé, Abraham, porque yo, que no veo IW, me gustaría que Forbidden Door simplemente fuera un pay-per-view de temática. O sea, un pay-per-view en el que IW lucha junto o contra luchadores de otras empresas. Llámese TNA, llámese Consejo Mundial, llámese AAA, llámese New Japan, llámese Tokyo Yoshi. Entonces no me gusta esta lucha. Yo me voy a ver a Swerve Strickland contra el Místico. No sé. Me hubiera gustado ver algo sin construcción, no me importa. Eso me ha gustado ver. Entiendo que eso es lo que está el storyline de AEW, pero se supone que este show es para promocionar AEW New Japan y la puerta prohibida. Y este evento será, no tiene a otras promociones. Entonces, como que a mí me encabrón.
Es bien extraño que sí va a ser una tremenda lucha, pero es bien extraño porque no va con el formato, y yo creo que esto es como un tipo de reacción a la negativa del pasado pay-per-view, que fue una reacción más negativa que positiva, y yo creo que también a las críticas de que tal vez no le estás dando ponente de nombre más grande, así que lo juntaron con Ospreay para este pay-per-view. Lo único, pues, pero no va con la temática, pero por lo menos es una lucha interesante porque literalmente no se sabe, es una 50-50. Cualquiera de los dos puede ganar, así que por lo menos va a haber un tipo de tensión y va a haber una tensión porque puede ir para cualquier lado esa lucha. Así que en cuestión de interés, yo digo que es positivo. ¿Va con la temática? Absolutamente no, y es bien extraño. Y no sabemos realmente, porque el resto del show sí tiene la temática. En el evento de la estelar, no. Y es como tú dices, yo hubiera preferido un Strickland contra Místico. Digo, complicado, no sé quién va a ganar ahí, pero a mí me entiende la idea.
Pues sí. Sí, o sea, va a ser un luchón y va a mover boletos y todo, pero yo, el amargado, no me interesa. No me cae bien Swerve, me cae bien obviamente Ospreay, pero pues no. El Mercedes Moné contra Stephanie Baker en una lucha en donde está en juego el campeonato de TBS de AEW y el campeonato de mujeres de New Japan. Y, que aquí hay como una media historia, ¿no? Porque fue todo el drama de que Mercedes se lesionó en un show, que iba a luchar por el campeonato, y Stephanie Baker fue la que se benefició realmente, ¿no? Indirectamente por esa lesión, porque el impulso de Stephanie llegó a raíz de eso, a raíz de que, digamos, que Moné dejó un lugar vacante para que alguien más impulsara.
Sí, sí, porque después que se lesionó ella en la lucha contra Willow, que Willow se gana el campeonato, una decisión que Moné tomó en el ring, pues ahí Stephanie Baker tomó el espacio de Moné en New Japan Strong. Así que sí, es una lucha, es por los dos campeonatos, y de seguro esta es la manera de ellos eliminar ese campeonato de New Japan Strong Women's Title, del Strong Women Title, como parte del plan de Tede Tanahashi de reestructurar Correa.
Sí.
Este es uno de ellos, esta es mi teoría. Que Moné va a recibir la correa que siempre fue de ella.
De acuerdo. Por el campeonato del TNT de AEW, lucha de escaleras, Mark Briscoe, que está vacante, por cierto, contra Konosuke Takeshita, contra Jack Perry, contra todavía no sabemos. Igual me gustaría que aquí fuera un luchador del Consejo Mundial de Lucha Libre, ¿no? Para variarlo un poquito.
No, de seguro va a ser alguien, sí, de seguro. ¿Tú sabes por qué está vacante el campeonato desde la TNT?
¿Por qué? No tengo idea.
Nuestro compa Adam Copeland estaba en una lucha de rejas.
Sí, 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 cierto.
Y él se trepó en el tope y él con sus 55 años brincó. Parece que se asustó a mitad de brinco y cayó de pie en el ring.
Wow.
Bueno, el hombre literalmente se partió el pie.
Hijo. No sé. Y a ver si puede regresar de esa, porque sí suena muy duro. Sí.
No sé, como que no se comprometió con el brinco. ¡Ah! Y lo pensó demasiado a mitad de brinco y cayó feo. Pero el hombre terminó la lucha y pues nos enteramos que tenía una pierna rota. Uh-huh. Que Dan Copeland, suerte en la recuperación.
Uh-huh. Por el campeonato de mujeres de AEW, Toni Storm contra Mina Shirakawa. Este sí me interesa esta lucha. Esta va a estar buena.
Están luchando por verdad por el corazón de Mariah May, que está tida por la mitad porque ella ama a las dos mujeres. Uh-huh. Bien. Depende de tu perfección de amor, porque hay todo tipo de amor en esta historia. Por eso es que tú ves que Mariah May está, si tú ves sí. En Cage Match, está en la esquina de las dos.
Sí, 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 sí. O sea, me acabas de poner flácido todo porque yo quería que luchara y ahora resulta que hay una historia. Chingada madre.
De seguro van a luchar. Y para que vea, KW, o sea que muchas veces la lucha libre, pocas las veces son que se ponen como cartilla con la cultura popular. Ellos hicieron una recreación del póster de Challengers, pero con Mariah May con las gafas puestas y uno de sus ojos Toni Storm y el otro ojo mira Shirakawa.
Ah, eso sí me gusta. Mira.
Yo dije como que, oh, wow, mira, rara la vez que la cultura popular, porque muchas veces llega 10 años después de la lucha libre, pero no, mira, mismo año.
Muy bien, muy bien. Pues, además de eso, vayan a ver Challengers, si no la han visto, es mi película favorita del año. Perfecta, película perfecta. Orange Cassidy contra Zack Sabre Jr. mano a mano, que va a estar increíble. Y ya, eso es lo que tenemos.
Y pues de seguro van a ser muchas luchas, ¿verdad? De equipo mezclado de las diferentes empresas, que eso es lo que faltaría, porque esto va a llegar de seguro como a 9-10 luchas.
De acuerdo. Pues a ver, a ver, eso va a ser entonces de 30 de junio. 30 de junio va a ser.
Va a ser un evento divertido.
Rápido, que es un pequeño desvío para nada más platicarles. All Japan lo está haciendo muy bien. Muy buenos shows, buenos impulsos de luchadores. En la final del carnaval de los campeones, Kento Miyahara contra Jun Saito fue muy buena. Los hermanos Saito los han empujado muy bien. Al parecer parecía que eran un par de feos palurdos, raros, poco ortodoxos, pero la verdad es que se han rifado, tienen mucho carisma, son muy entretenidos. Y bueno, yo como que no me encanta el look, pero le fui agarrando la onda. Jun Saito, la verdad es que tiene, sobre todo cuando no se quita la playera, va a sonar feo, pero es la verdad, tiene un muy buen look, tiene un vocerrón, pero un vocerrón, los lentes, la música rockera, la verdad está muy chido lo que trae Jun Saito. Me gustó mucho que llegara a la final del carnaval, estuvo increíble esa lucha, de mis favoritas del año. Y bueno, sigue siendo campeón en parejas con su hermano. En el último, digamos, gran show, en el Korakuen Hall, que fue el 29 de mayo, derrotó a una Dien, Audinson y Paro, una lucha muy buena, donde nada más fue bestias grandes golpeándose, algo que me gusta mucho. Y bueno, en el evento estelar, además de que abajo tenemos a Yuma Oyagi, tenemos, de repente llega Naruki Doi a dar unas buenas luchas, tenemos un poquito más de movimiento a Shotaro Ashino, a Hakuto Mori, o sea, como que le están echando ganas para impulsar nueva gente, está muy interesante la situación. Y en el evento estelar, técnicamente coronamos a un nuevo as, ¿no? O sea, obviamente ha sido Kento Miyahara, que para mí uno de los mejores luchadores que he visto en toda mi vida, ya sí se los digo, clave para que All Japan sobreviviera, para que siguiera a flote, para que creciera, para que ahorita se convirtiera en una empresa bastante estable, que está llenando edificios, que está generando interés. Yuman Sai es alguien a quien han estado empujando. De hecho, trajeron a Yuji Nagata a All Japan. Aquí estuvo un rato ganando, dando de qué hablar. Pero también yo creo que la misión de Yuji Nagata era robarse a Yuman Sai y llevárselo a New Japan, ¿no? Yo creo que ese era un caballo de Troya. Y no lo lograron. No lo lograron. Sí, ¿qué pasó, Abraham?
Sí, qué interesante en esta perspectiva de que New Japan constantemente ha hecho este tipo de cosas. Entonces, cuando se lo hacen a ellos, los fans de New Japan gritan. Es como sí. Que, bueno, pasado, sí. ¿Sabes? De los dos lados, todo el mundo. Lo digo, no es que estemos de acuerdo, pero New Japan lo ha hecho también. Culpable de eso.
Entonces, pues se quedó Yuman Sai, les valió gorros, lograron retener sus servicios y lo han impulsado. Aquí retuvo el campeonato de la Triple Corona contra Kento Miyahara, que ganó el carnaval, en una gran, gran lucha, que además no solo fue que la ganó, sino la manera en cómo la ganó utilizando las llaves de Kento, ¿no? El rodillazo, el suplex, lo despachó totalmente, se sintió un poquito como un ceder la batuta, ¿no? Y coronarlo, darle la confianza como nuestro nuevo as, ¿no? Y la verdad es que lo tiene todo, tiene look y tiene el carisma y tiene la habilidad luchística. Entonces, creo que me está gustando mucho JPW. Creo que es la empresa que hay que ver, ¿no? Que hay que seguir en la pista. Aunque de repente, Abraham, tienen luchas como esta que hubo en este show del Korakuen Hall, EC3 contra Ryuki Honda. Que en Cage Match tiene 2.8, que viene siendo una estrella y un cuarto y una estrella y medio, más o menos. Que dicen que es terrible, ¿no? Que de hecho que es demasiado, que tendrán que ser 0 estrellas. Pero bueno, de repente tienen estos pedos. Pero bueno, All Japan también, Noah, la verdad me ha gustado bastante lo que he estado viendo. Que admito, no es mucho, pero desde hace un par de meses estoy empezando a ver un poquito más. Y está padre porque, repito, como mencioné, una lucha de repente es más al estilo MMA. Traen a un luchador que es un ex MMA y lo están empezando a impulsar. Trae carita, bueno, trae trae buena energía. Entonces sus luchas son más de ese estilo. Después están las luchas al estilo luchístico, porque están todos luchadores. Está Dragon Bane, que y su compa, se me olvidó su nombre. Dios mío. Ahorita se los digo. Bueno, se me fue la onda. Pero los mexicanos la están también rompiendo. Daga. Alpha Wolf. Yo me acuerdo que era un lobo, Alpha Wolf. Está Ninja Mac, también ha mejorado mucho. Está Sugiura, que siempre es una bestia, siempre es increíble, sigue dando duchones, es Don consistente, es el Tomohiro Ishii de Noah. El hijo del Dr. Wagner Jr. mejoró muchísimo, le dio en el campeonato. Por supuesto, fue un poquito para transición. Me imagino que también fue para extender el contrato para que no se les fuera. Y resultó más o menos, no es que haya encendido y creado expectativa, pero por lo menos funcionó como para elevarlo y para transicionar a Kaito Kiyomiya, que otra vez es el campeón, otra vez, pero ya viene un poquito mejor. Lo malo es que siguen apelando un poquito a Gran Muta. O sea, el Muta sigue estando por ahí rondando, ¿no? Como que aplaudiéndole a Kaito Kiyomiya y más una mamada. Daga, increíblemente ha mejorado. Todavía no es un así que digan de las el luchador, pero realmente ya se siente una presencia cuando lucha. Sus luchas ya son de 4 estrellas. Siempre eran de 3 estrellas, 3/4, ya son de 4 estrellas. Y eso, no puedo creerlo. Y pues está padre, o sea, está, y de repente siempre también tiene la lucha de los veteranos, o sea, tiene un poco de todo, tiene lucha mexicana, tiene lucha hardcore, hubo un evento, el evento es en el que el hijo del Dr. Brian Jr. perdió el campeonato, la primera lucha fue Ninja Mac contra ay, Dios mío, que estuvo en el JPW, era uno de mis luchadores favoritos, hasta tengo una foto con él, hasta se me olvidó, pero bueno. Un ex AJPW y fue una lucha hardcore y estuvo increíble. O sea, hay esa variedad. No sé, banda. Creo que no está haciendo las cosas bien y hay que prestarle atención. Shuji Ishikawa, perdóneme. Según yo, era de mis favoritos. Shuji Ishikawa contra Ninja Mac. Nada más, el problema es que traen ahí onda con la WWE, como que se andan queriendo besuquear, y por supuesto sabemos que si te besuqueas con la WWE vas a salir con herpes. ¿Qué pasó, Bran?
Okay, el evento es el Wrestle Magic 2024, que sí. Fue un buen evento que ocurrió el pasado 4 de mayo.
Sí, muy bueno, muy bueno. Véanlo, mucha variedad, muy divertido. Muy, muy bueno. Excepto Jake Lee Tajir. Jake Lee Snag. Un desastre, Jake Lee. De ahí en fuera todo bien. Pero bueno, Noah, All Japan, bastante bien. Abraham, platícanos ya para, bueno, en el penúltimo tema del día, ¿qué está pasando con el juicio de Grant y Vince McMahon? ¿Qué hubo? ¿Lo frenaron? ¿Por qué lo frenaron?
Frenaron por una cosa muy importante, porque el caso sabía ya de los abogados de Vince, que fueron lo mismo de Harvey Weinstein, interesante. Le han estado tirando caca, tratando de dañar la reputación de Janet Grant, que es la que lo está demandando. Pero el gobierno federal mandó a frenar el caso Janet Grant contra WWE Vince McMahon. Porque la razón no se sabe, pero cuando los federales te mandan a frenar un caso es porque posiblemente ellos tienen una investigación y ellos van a sacar, están preparando algo. Así que puede ser, vamos a cruzar los dedos, que Vince una vez más tenga un lío federal. Más está el caso contra Janet Grant, que el hecho de que le están tirando tanta caca a ella es que hay, definitivamente eso es que hay algo ahí y los tiene asustados. Así que esos son avances positivos. Por eso es que puede ser que por las próximas semanas no vayas a escuchar mucho del caso de Vince y Janet Grant. No es que se acabó. Es que el gobierno federal pidió un freno porque pronto ellos van a decir por qué. No sabemos, nos tienen en la espera. Pero no se preocupen. De seguro, una persona que pueden seguir es a Brandon Thurston en The WrestleNomics. Él está al día no solo con los ratings y las cosas económicas, sino que está siguiendo el caso de Vince McMahon, también lo está siguiendo Post Wrestling y obviamente nosotros los compas de nosotros y Voices of Wrestling, porque si escuchan el flagship, ellos tienen un segmento casi semanal donde también hablan los avances. Son alternativas en inglés, pero por lo menos para que sepan dónde, si no lo escuchan de nosotros, pues por lo menos saben a dónde ir si están curiosos. Pero la, porque si no, no vayan a Lucha Libre Online o ese tipo de páginas. Vamos a seguir gente seria, porque esto es un caso serio y esperemos que, no menos aunque sean sus 80 años, que pague algo de consecuencia del hombre.
Sí, mal nacido. Y finalmente, ¿qué pasó en Uganda, señor Abraham? ¿Qué pasó con nuestros compas de South Ground Wrestling?
Después que estábamos nosotros celebrando South Ground Wrestling en el último episodio, pues ellos hicieron un GoFundMe para pedir dinero para comprar un ring y fueron visitados por Chima, fueron visitados por los Maximum Male Models, tuvieron varias visitas del exterior. Hasta esta semana recibimos un video en Twitter donde Cody Rhodes está recaudando dinero para un ring para ellos. Ahora tú dices, no sé, ¿para qué era el GoFundMe? Y me gustaría decirte que no tenemos contestación, porque no se sabe exactamente qué pasó con ese dinero. Por ejemplo, Will Ospreay donó $5,000. ¿Qué pasó con ese dinero? No sabemos. Los de South Ground Wrestling dijeron que con el GoFundMe compraron el ring. Pero si ven los videos de ellos, aún ese ring no ha llegado. Ahora, una de las personas que les iba a regalar un campeonato, no recuerdo el nombre, creo que era Belts by algo en Twitter, pues él preguntó, mira, él simplemente preguntó qué está pasando, porque hemos donado dinero, yo iba a donarles a ellos, le iba a regalar un campeonato, solamente queremos saber cómo está el dinero. Y ahí ocurrió el incidente donde otra persona de los medios, que fueron los compas de, no compas, pues los compañeros de FIFO en este mundo luchístico, pues empezaron a sobredefender esta empresa y diciendo que simplemente ese dinero de GoFundMe se usó y que para pagar una tierra, que es la que están usando para hacer los shows, pero que Cody Rhodes es el que va a donar va a ayudar a buscar el dinero para donar el ring. ¿Sabes? Esto es bien extraño. No me sorprende que está pasando. El mismo Wally me explicó que ha pasado en el pasado con otros deportes. Y así que, pues, yo les recomiendo que si usted está donando dinero o quiere donar dinero a South Ground Wrestling, pues, no, él no se sabe qué está pasando con el dinero. El dinero está... no se sabe dónde está parando. Sí, así que, por lo menos, yo estoy feliz. Yo lo miro de lejos, no me sorprende, pero puede ser que haya... No estoy diciendo que sean esos luchadores de los muchachos. Estoy diciendo que puede ser que haya alguien que se haya aprovechado de ellos. Porque sí, muchas veces lo que pasa en esta situación.
Sí, es lamentablemente es muy común en África. Sobre todo los que vemos fútbol, seguimos los mundiales, creo que lo hemos escuchado, visto todos los mundiales, siempre hay un escándalo de que un equipo africano está enojado, principalmente Camerún, siempre es Camerún, Nigeria, Costa de Marfil, Togo, subsahariano, por supuesto, ¿no? Un equipo subsahariano, de que la federación corrupta se chingó porque la FIFA te da dinero por participar en el mundial y resulta que a los jugadores no les han pagado, no les han dado dinero todos. Entonces pues empieza a haber quejas y se empieza a rebelar, incluso empieza a pelear entre ellos mismos, algunos se van y siempre es lo mismo, ¿no? Y es, hay una cultura de corrupción. Ahora, no por supuesto que no es exactamente culpa de los africanos, porque es llega esta condescendencia blanca que dice, no, ¿cómo le echas la culpa a los africanos? Cuando realmente la culpa es de los blancos, es de Estados Unidos y es de Reino Unido, en este caso Reino Unido. O sea, esta corrupción, esto que pasa en África todo el tiempo de problemas económicos, de falta de ética, de corrupción, es una consecuencia directa del imperialismo y del colonialismo y de cómo cada vez que una nación africana se independizaba, llegaba el imperialismo gringo, el imperialismo británico, el imperialismo belga a desestabilizar la región, a hacer a todas estas regiones dependientes de otros países del mundo para seguirlos explotando de manera descarada. Y bueno, o sea, me estoy metiendo en términos políticos, pero sí se me hace una mamada que salgan la condescendencia blanca a defender a Uganda
cuando es tu país el que se ocasiona todo esto. Pero bueno, es algo lamentablemente normal, o por lo menos que yo he visto muchas veces ocurrir en África, ¿no? Estos fondos, estas donaciones desaparecen misteriosamente, los políticos principalmente son los corruptos, descarados siempre, sin falta, y pues de ahí va. Ahí va todo el problema, y pues qué lástima, ojalá si Cody Donnie les haga su ring, pero sí me da la impresión de que se los chamaquearon.
Y de nuevo, no vayan ahora a ir a sus redes sociales a decirle, ¿qué pasó con mi dinero? Ellos de seguro no saben qué pasó con ese dinero. Los luchadores están, pues, pensábamos que era para un ring, y se lo fotuteó, no sé, una persona que dijo que era amigo de nosotros. Son clásicos. Eso pasa también en Latinoamérica, pasa.
Sí. Pues sí, exactamente. La gente es una mierda. Pero bueno, ahora sí, hasta acá llega el programa de los Lucha Jovers. Recuerden que pueden suscribirse, pueden escucharnos en YouTube, en el canal de Voices of Wrestling, en donde también hay muchos, muchos otros podcasts especializados. También tenemos, estamos disponibles en Spotify y en Red Circle, donde también hasta pueden donar dinero, por si tienen dinero extra, todo va hacia nosotros. Y @luchajovers en Twitter. A ti, Abraham, ¿en dónde te podemos encontrar? ¿Algo que quieras promocionar? No sé.
Estoy en Twitter, ADR012, donde ya no puedes ver mis likes. Y también puedes buscarme en Instagram, en SlimA101, donde hasta personas me han escrito, fans del podcast me han escrito por DM y me alegra mucho. No acepto sus mensajes, de verdad, cualquier cosa que quieran hablarme, confianza. Tengo dos libros. María es historia conspiranoica, la tercera avenida, disponible en Amazon mundialmente. Así que no importa qué parte del mundo estés, mis letras pueden llegarte. O me escribes por DM. Y te pueden llegar parte de mi patio. Así que confianza aquí siempre.
Perfecto, perfecto.
Hi, I'm Case Lowe, co-host of the Open the Voice Gate podcast. The one question I'm constantly asked when it comes to Dragon Gate is how do I get into the promotion? Well, stop asking and start listening to the Open the Voice Gate podcast, released every Wednesday on the Voices of Wrestling Podcasting Network. For exclusive news and show reviews, look no further than the leader in Dragon Gate coverage, Open the Voice Gate.